la brecha. Orando unos por los otros. Anhelando sanidades, milagros. Gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia.
Al Señor, es prestadita nada más, así que ya prontito regresa, pero nos sentimos contentos porque nos dejen buenas manos, claro que sí, y nos sentimos contentos porque aquí se manifiesta Dios y allá también y por allá también. Eso es lo bueno de servirle al único y verdadero Dios, es omnipresente, está aquí, está allá, está donde quiera que le adora a alguien el día de hoy. Tiene muchas ocupaciones, pero siempre está para nosotros, porque esa es la bondad de Dios. Y yo le invito en esta hora a buscar Hechos capítulo 16. Y vamos a estar hablando sobre el tema, hay que esperar en Dios. Puede tomar asiento, pero búsqueme la palabra ahí en su celular o en su iPad, en su Biblia regular, como usted tenga. Gloria a Jesús. Y vamos a enseñar un poquito sobre ese tema, esperar en Dios. Dice el versículo 25, solamente vamos a considerar un par de versículos, aunque vamos a estar tocando parte de ese relato que hay ahí. Y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? A orar. ¿Y qué también hicieron? Cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, a ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Al ser humano se le hace bien difícil, por no decir casi imposible, esperar en Dios. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Bueno, porque estamos en una cultura que todo lo quiere para hoy y en el peor de los casos es para ayer. ¿Usted ha hablado con alguien que le dice: esto es para ayer? Esto es para ayer. Y entonces hoy casualmente me tocó ir a buscar algo a algún lugar y tuve que esperar, y se hizo tan real esta palabra en mi corazón. Esperé una hora por algo que hacía días estaba disponible. Y yo digo, de verdad que cuando uno va a predicar algo, como que, ¿verdad?, como que le sucede que tiene que vivirlo, para que sea una experiencia real en la vida de uno. Qué lindo es hablar de lo que uno no ha vivido, ¿eh? Así hace mucho. Y entonces después no te entienden a ti, que tienes la experiencia vivida, la respuesta que tú tienes a esa situación. Pero al ser humano, por regla general, se le hace bien difícil esperar. Porque estamos en una cultura demandante, que todo es para ayer, que todo es inmediato. Por eso es que hay tanta gente que vive en ansiedad. Todo lo quieren en el momento y no saben esperar en el Señor. Y cuando vienen al Evangelio tienen tremendo conflicto, porque les enseñamos a esperar en el Señor, a creer que el Señor está ahí, que Él es fiel. Pero como eso no lo tienen en su mente, que no ha sido renovada, les cuesta trabajo. Y entonces piensa que Dios llega tarde a los lugares. No, Dios no llega nunca tarde a los lugares. Él siempre está presente, número uno. Pero Él ejecuta sus acciones en el momento necesario. Y tenemos que esperar en el Señor y aprender a esperar en Él. Vivimos en una cultura que nos exige que todo sea para ahora. Y mire, hay gente que se para frente al microondas, que es tan rápido, y todavía es la hora, que esperar 30 segundos es como un castigo, como el infierno. Porque dicen: porque esta cosa no avanza. Mire, hermano, si usted tuviera que ponerlo en la estufa eléctrica y esperar a que eso caliente, no se compara jamás. Y con todo y con eso, como estamos tan acostumbrados a lo inmediato, a que las cosas se tienen que dar rapidito, sin pensar mucho, pues cuando nos pasan situaciones como los famosos tapones de Puerto Rico, eso es una prueba de carácter increíble. Ahí usted ve de qué está hecho la gente. Y si da la casualidad que usted está en la luz y al lado hay alguien creyente o casi creyente, que no lo ha visto bien a usted, hay que ver las expresiones de esa persona en ese tráfico, en ese embotellamiento. Mire, Dios nos ha dado una lección con María que alguna gente no aprendió bien, pero después de ahí quedamos, como dijo alguien que vino a predicar, que cada vez que veíamos a alguien de pie nos parábamos detrás por si acaso, y estábamos acostumbrados a hacer tanta fila, que no, donde quiera, una fila, eso es para mí, nos parábamos ahí, aprendimos a esperar. Pero parece que la lección quedó, ¿verdad?, superficial en algunos. Y el desespero se ha vuelto a apoderar de mucha gente. Y entonces, antes usted veía que en la luz eso era una cortesía. Pase usted, no, después de usted, no, usted, no, que después de usted. Están como media hora decidiendo quién iba a pasar. Ahora, mire, hermano, tenga cuidado, encomiéndese a Dios, a sus santos ángeles. Porque si te queda medio segundo, adicional en el semáforo, en la intersección, te pasan por encima. ¿Entiende? O sea, los niveles de tolerancia se han ido después de tanta paz y tanto amor y toda esa convivencia que tuvimos. Entonces, eso la gente lo traduce también al evangelio. Hay gente que no saben esperar en el Señor y se han perdido oportunidades de oro, momentos de gloria, porque se han apresurado a hacer su voluntad y no esperar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos de saber que los caminos de Dios son perfectos. Y si los caminos de Dios son perfectos, la voluntad de Él es perfecta para nosotros. Solamente hay una voluntad de Dios para nuestras vidas, como decía Ramón ahorita en su oración. Él decía, cuando usted es hijo y tiene mentalidad de hijo, usted sabe cuál es la voluntad de Dios porque usted conoce la palabra de su Padre Celestial. Y entonces usted no está ahí mendigando las bendiciones de parte de Dios. Usted no está ahí esperando que una migaja caiga de la mesa. Usted está sentado a la mesa. Usted tiene toda la comida con todos los cursos, desde el aperitivo, el plato principal y el postre y la ñapita del café. Usted la tiene ahí porque usted está sentado como hijo a la mesa y sabe sus derechos en el Señor. Hay que refrescar este conocimiento de nuevo. Y hay algo que pretende a veces apoderarse de nosotros los hijos de Dios, y es la impaciencia. Alguien dijo ay. Y yo lo busqué en el diccionario. Y entre una de las acepciones que tiene esta palabra, una de sus definiciones, dice que es la actitud de aquellos que tienen una baja tolerancia hacia la frustración. Así que si tú eres impaciente, ¿qué tienes? Una baja tolerancia a la frustración. Es aquel que desea tener control de todas las situaciones y quiere ir un paso adelante de la realidad misma. Mire qué interesante. Alguien que se adelanta incluso a la realidad, porque no puede esperar. La impaciencia produce estrés. En algunos es 4, es 5 y 6, pero al menos se supone que en un impaciente, alguien que no tolera la frustración, le produce estrés y le produce ansiedad. Pero a mí la Biblia me dice, echando toda mi ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, ¿porque qué? Porque Él tiene cuidado de mí. Así que si algo debe estar erradicado de los hijos que tienen mentalidad de reino, es que nosotros no podemos vivir ansiosos por nada. Jesús dijo, bástale a cada día su afán, cada día va a dar razón de sí. Usted sabe que yo conozco unos pajaritos que no trabajan en ningún sitio y todas las mañanas comen, y antes de comer le dan las gracias a Dios, porque usted los ve por la mañana enseguidita que amanece, eso es cantando, trinando a Dios, alabando el nombre del Señor, y salen, y por la noche usted los ve, por la tardecita se recogen a buen vivir, como decimos, porque ese día tuvieron su sustento. Usted es más que un pajarito, usted es más que la flor del campo, usted es hijo del Padre Celestial. ¿Cómo es posible que la ansiedad pueda llegar a nuestra vida y dominar nuestro ser? No puede ser. Aquí vemos a Pablo y Silas en una situación muy difícil, pero fíjese, esta situación difícil ellos no se la buscaron por estar haciendo cosas malas. Estaban en una situación difícil porque habían llegado a predicar, y en el camino, en la predicación, había una muchacha con un espíritu pitónico, un espíritu de adivinación, que se fue detrás de ellos a dar voces diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, vienen a predicar, y estaba molestando a la muchacha allí, anticipando que aquellos eran hijos de Dios. Ellos no necesitaban esa carta de presentación. Las señales siguen a los que creen, pero no era esa muchacha. Ella tenía un espíritu pitónico, un espíritu de adivinación. Y dice la palabra que ella tenía unas personas que la usaban para ganar dinero. Ella era la pequeña empresa de estafa, de extorsión, de engaño de estas personas. Y cuando el apóstol le dio coraje, se indignó, porque no necesitaba a alguien dando voces de esa manera detrás de él. Él no necesitaba esa promoción. Le ordenó a aquel espíritu inmundo que saliera de la niña, y ella quedó libre en el momento. Se le acabó la piquita al diablo. Se le acabó la fuente de ingreso a aquella gente. Se molestaron tanto porque ellos se aprovechaban de aquella niña, aquel demonio. Y se molestaron porque ya no iban a tener de qué vivir. Y fueron y los acusaron maliciosamente. hablando mentiras acerca de los hijos de Dios. O sea, ellos se metieron en un problema por causa del evangelio. Ellos se metieron en un problema por causa del poder de Dios. ¿Usted no cree que Dios iba a hacer algo grande con ellos? Porque mire, hermano, no ha pasado un momento donde alguien haya sido presa del evangelio, haya sido preso por el evangelio, por difamación, que Dios no use eso para glorificar su nombre. Claro que sí. Tú no te molestes cuando en tu trabajo digan cosas de ti mintiendo. Por eso lo he hecho de que eres creyente. Tú no te molestes cuando alguien no quiera hacer negocios contigo y te difame o hable cosas que no son. Tú no te molestes porque Dios va a hacerte justicia. Dios va a hacerte justicia. Dios se va a glorificar de alguna manera. Pero bien lo dijo Jesús, que no nos preocupáramos cuando por la causa del evangelio nos vituperaran. O sea, mintieran de nosotros, hablaran mentira, engaño. Porque se iba a convertir en galardón, se iba a convertir en recompensa. Y los apóstoles no dijeron, ay, vamos a callarnos, no nos vamos a meter en problemas. No, ellos siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Fueron presos. Y dice la escritura que por causa de aquella gente, en una de las versiones dice que estaban sedientos de sangre. Querían sangre, eran morbosos. Les dieron hasta que los dejaron morados. Así dice la escritura, le dieron, los agolpearon, les quitaron las ropas. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que los metieron en uno de los calabozos más profundos, donde no había ventilación, donde no había luz, donde no habían opciones sanitarias. Allí los metieron por causa de la predicación del evangelio, por causa de la liberación que habían hecho en aquella niña. Y usted sabe lo que ellos hicieron. Dice la escritura que a la medianoche, en medio del silencio que arropaba todo el mundo, quizás algunos, porque qué otra cosa iban a hacer allí, ya algunos quizás estaban durmiendo, ellos comenzaron a cantar, ellos comenzaron a adorar. Y no fueron lamentos los que salieron de los labios de Pablo y Sila. Eran expresiones de júbilo, eran expresiones de adoración, eran expresiones de alegría. De tal manera que dice la escritura que los presos comenzaron a escuchar lo que ellos cantaban y cómo ellos adoraban. Yo me imagino que la paz de Dios, como decía ahorita Nicole, la paz de Dios se derramó por todo aquel lugar. Allí había gente presa por ladrón, allí había gente presa por engañadores, allí había gente presa por darle muerte quizás a alguien, allí había gente presa quizás por levantarse en contra del gobierno, por la opresión, pero entre todas aquellas gente que estaban pagando allí sus delitos, váyase a saber si eran un inocente o lo que sea, pero allí estaban sin esperanza, allí estaban sumidos quizás en una depresión profunda, allí estaban adoloridos quizás porque los golpearon, allí había gente que podía adorar a Dios en medio de su situación difícil. Allí habían dos que tenían mentalidad de hijo, que sabían a lo que Dios los había llamado. Y no empecé lo que sentían, no empecé el dolor, no importa que estaban aprisionados en sus manos y en sus pies, elevaron un cántico de adoración al Señor. A veces nosotros esperamos que las condiciones sean buenas, cuando esto mejore, cuando las cosas sean así o de esta otra manera. Y empezamos a poner condiciones para nuestro servicio, condiciones que se cumplan para nuestra alabanza, condiciones para nuestra adoración. Empezamos a poner pretextos, empezamos a buscar excusas, empezamos a ver si esto se da, entonces yo hago aquello otro. No, mi hermano, no hay situación tan difícil como la de estos apóstoles. No hay situación más difícil que hable la escritura sobre ello. Y usted sabe lo que hacían. Adorando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. Ellos sabían que allí no estaban solos. Aunque ellos dos estaban en aquella celda, allí se metió el Padre, allí se metió el Hijo, allí se metió el Espíritu Santo. Esto no era el foso de los leones, pero estaba Dios allí también. Aleluya. Y a veces nosotros ponemos tantas condiciones, No, Señor, pero cuando se me resuelva aquel problema económico. No, Señor, pero cuando se me resuelva lo otro. Aquí estoy amargado, aquí estoy entristecido, aquí estoy en la profunda depresión. No, Señor, cuando yo sea feliz. No, Señor, cuando yo tenga esto. No, Señor, cuando yo tenga lo otro. Y posponemos nuestra alabanza y nuestra adoración sin saber que esa misma alabanza y esa misma adoración y ese mismo servicio a Dios son las claves para nuestra liberación. Mire, mi hermano, ellos ya sabían eso. Ellos habían aprendido a confiar en el Señor en todo momento. Y a la medianoche, cuando todo el mundo pensaría que ellos deberían estar bien rendidos porque habían sido golpeados, habían sido maltratados, la Biblia no da todos los detalles, pero dice que le habían dado bien duro. Y después de aquel juicio injusto, todas aquellas cosas, en vez de acostarse a dormir y decir, vamos a ver qué va a pasar ahora, ellos sabían cómo provocar que algo pasara. Hay gente que no sabe para dónde va. ¿Y usted sabe por qué no saben para dónde van? Porque no están conectados con el cielo. Porque si tú te conectas con el cielo, tú sabes para dónde va. Si tú te conectas con el cielo, tú sabes los planes de Dios para contigo. Si tú te conectas con el cielo, no importa lo difícil que esté pasando a tu alrededor, tú sabes que Dios va a hacer algo. Aunque tú no sepas qué, tú sabes que Dios va a hacer algo. Y ese algo va a ser grande. Y ese algo va a ser poderoso. Y ese algo significará para ti justicia. Y ese algo para ti significará la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la restitución de Dios. Ese algo será el de repente de Dios para que la gente, el mundo, adore a Dios. Algo Dios va a hacer con lo que te está pasando. Porque tú eres hijo. Tú eres hijo. Tú no eres bastardo, tú eres hijo. Eres hijo. Y si hijo, heredero de todas las promesas de la palabra. Mire, la medianoche, busqué la definición de la palabra medianoche y dice que literalmente se conoce como el centro de la noche, como si fuera la mitad. Es la hora señalada para determinar el final de un día y el principio del día siguiente. Pero también encontré esta definición. La medianoche determina el momento puntual en el que se hace el cambio. ¿Habrá alguien que quiera saber qué pasa a la medianoche? Mire, a la medianoche el ángel de la muerte se metió en Egipto y acabó con los primogénitos de allá de los egipcios. A la medianoche ese mismo ángel pasó por las casas. Por todas las casas pasó, pero usted sabe lo que había en las casas de los israelitas. Estaba la sangre, la sangre, estaba la sangre, estaba la sangre. La sangre que significaba simbólica de la sangre del Cordero Jesús. Y cuando el mismo ángel que pasó por las casas de los egipcios y allí aniquiló al primero de cada casa, pasó por las casas de los hijos de Dios, allí no entró porque había sangre, sangre, sangre suficiente para proteger. Aleluya. Con dos o tres que se gocen es suficiente. A la medianoche, Gedeón y sus hombres pelearon con los madianitas. Aleluya, yo no sé qué batalla tú estás librando, pero espera tu medianoche de liberación, donde Dios se va a glorificar. No eran mucha gente, eran los necesarios. Eran los necesarios, porque si algo Dios hizo con el ejército de Gedeón es que dijo, espérate, déjame limpiarlo, porque con todo esto tú no puedes ir a la guerra. Aquí hay gente traicionera, aquí hay gente desleal, aquí hay gente que está contigo de frente, pero cuando tú te vas no es un leal contigo. Vamos a limpiar el grupo, no sea que alguien te meta la puñalada a trapera, hermano. Lo envió con los fieles, le redujo el ejército de miles a los necesarios, y la victoria que tuvieron comenzó a la medianoche. Sansón se levantó a la medianoche porque pensaban que lo tenían cautivo. La mujer aquella le había tratado de hacer una trampa y habían cerrado las puertas y habían puesto muchos pestillos. Y usted sabe lo que él hizo, se levantó a la medianoche y dijo, mire que a mí. Dice la escritura que como no pudo abrir las trancas, cogió las puertas y las levantó y se las llevó en la espalda y las puso por un monte por allá abajo. El mismo. Aleluya. Yo no sé si usted se imagina el panorama. Cuando aquella gente oyeron aquel estruendo, ay Dios mío, está temblando la tierra. El hombre tomó las dos puertas, las arrancó. Usted se imagina cómo son las puertas de una ciudad. Hermano, tienen que haber medido, qué sé yo, como 20 pies de alto, como por 40 de ancho. Se las montó en la espalda y se las llevó a la medianoche. A la medianoche, dice el Salmo 119:62. Me levanto para alabarte por tus justos juicios. Yo no sé, yo no entiendo la gente que dice que no puede dormir por la noche. Porque, como a mí no me pasa, no lo entiendo, ¿ves? Pero si usted no puede dormir, le voy a dar un antídoto para el insomnio. Póngase a alabar a Dios para que usted vea. Y no esté diciendo, el diablo no me deja dormir. No, es que Dios te está despertando, nene. Dios te está despertando. No le eche tanta culpa al diablo. Es que Dios te quería despierto a esa hora. ¿Para qué? Para que alabes por los justos juicios de Dios. Para que te levantes. Mire, hermano, para que hagas vallado. Para que hagas tanta cosa grande que se puede hacer. Si es que Dios te levanta. No digas que es el diablo, porque el diablo no levanta a nadie a orar. ¿Usted ha visto al diablo? Levántate a orar que te hace falta. No, Señor. No, Él no hace eso. Al contrario, dice, duérmete, nene, duérmete ya, que vengo yo, que soy el coco, te voy a comer. No, hermano, el diablo no levanta a nadie para que adore, para que busque la presencia de Dios. Si el Espíritu de Dios te levanta, mejor levántate. Entonces, Dios te está tratando de despertar y tú ahí metido dentro de la sábana. No, el salmista decía, a medianoche me levanto. Ya sea que se le haya ido el sueño, que lo hizo a propósito, que Dios lo levantó. Pero mire lo que hacía. Para alabarte por tu justo juicio. Pero vamos al Nuevo Testamento. Quiere una medianoche del Nuevo Testamento. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Y ese clamor de quién era? El esposo llegó. Y las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas se regocijaron cuando lo vieron y pudieron entrar a las bodas, porque a la medianoche él llegó, y mientras él iba de camino, algunas cabecearon y se durmieron. Las insensatas no tenían aceite para cuando se levantaran poder reponer las lámparas. Esa para ellas fue el lloro, el crujir de dientes, porque tuvieron que salir y no pudieron entrar a las bodas a la medianoche. A la medianoche, el apóstol se mandó predicando como yo hoy, que voy a predicar hasta las 3 de la mañana. No, hombre, no. Eso es mentira. Y el apóstol estaba y predica, y predica, y predica, y predica, y predica, y predica, y predica. Y era un edificio alto. Y había un muchacho en una ventana, en un tercer piso. Y el hombre predicó tanto, parece que pensaba que no le iban a invitar nunca más. Y predicó todo lo que iba a predicar toda la vida. Al punto que el muchacho cabeció, dice la palabra. Algunos están cabeceando hoy, pero porque se levantaron temprano, no importa. Pero gracias a Dios que usted está, mire, a nivel del piso ahí, no hay problema. Y yo no traje la pistolita de agua, no hay problema. Pero este muchacho estaba en aquel ventanal, allí arriba, en ese tercer piso. Y el apóstol habló tanto y tanto y tanto y tanto que él se durmió. Y usted sabe lo que pasó, se cayó del tercer piso. Pero cuando cayó abajo, se mató. Y fue a la medianoche. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Resucitó. Porque el apóstol todavía no había concluido. La cosa era que no había terminado. Y él dijo, tú no me vas a acabar la enseñanza. Yo te resucito, te sientas de nuevo ahí o en un sitio más seguro. Por si acaso, aunque podemos repetir el milagro si te vuelves y te caes. Pero voy a seguir enseñando. Y lo resucitó a la medianoche. Así que la medianoche puede ser un punto de cambio. Puede ser un punto de cambio para cosas grandes. No te rinda, hermano, no te rinda. Aprende a esperar en el Señor. Aprende a esperar en el Señor. Usualmente la gente se rinde justo antes de que la bendición se manifieste. Y usted sabe por qué Dios puso esto en mi corazón hoy. Porque el lema de este año que Dios le dio a la madre de esta casa es año de cumplimiento profético. Y este es un año de esperar por cosas grandes. Este es el año de esperar por cosas maravillosas. Este es el año de esperar por cosas nuevas. Este es el año de esperar por cosas que van a cambiar tu vida, tu familia, el destino de tus generaciones. Este es el año donde Dios quiere que tú aprendas a esperar en Él, en todo lo que Él te ha prometido. Por eso a principio de año te dije, cómprate una libretita para que cada palabra profética que Dios te suelte este año, tú la veas cumplirse y le pongas un checkmark para que no se te olvide, para que no se te olvide, para que no se te olvide. Yo no sé cuántos hicieron la asignación, pero los que esperan, yo busqué la definición también. Y mira lo que dice de la palabra esperar: tener esperanza de conseguir lo que se desea. Tener esperanza de conseguir lo que se desea. ¿Qué tú deseas? Vamos, te voy a dar 2 minutos para que tú eches a volar esa imaginación. Aleluya. Y tú puedas hacerte un picture ahí mental. Tú puedas poner, mire, lo más maravilloso que Dios nos ha dado es esta mente. Y renovada. Esto es una maravilla. Llena de la palabra. Esta mente es una cosa extraordinaria. Dios te ha dado la capacidad. Imagínate un cuaderno. En español, una libreta, bueno, puertorriqueña. Ponle los rotitos al lado que te dé la gana. Ponle las líneas del ancho que tú quieras. El color, el background como tú lo quieras. La carpeta como te dé la regalada gana. Pero ¿sabes qué? Empieza a visualizar que pone 1, mi familia. 2, la salvación de mis hijos. 3, un mejor trabajo. ¿Qué trabajo? Una empresa. Porque usted está muy acostumbrado a ser empleado de alguien. No, señor, vamos a pasar de empleados a empleadores. Empieza, ponga ahí esa empresa. Después en el 4 pon sucursales porque no te vas a quedar con una. Empieza a poner ahí lo que tú deseas en tu corazón. Tenemos que hacer ese ejercicio de vez en cuando. ¿Dónde tú te ves? ¿Dónde tú te ves? ¿Qué tú sueñas? ¿Qué tú quieres que pase con tu vida? ¿Con la vida de tus hijos? ¿Con tu matrimonio? ¿Con tu trabajo? ¿Con todo? ¿Con la comunidad donde tú vives? ¿Con la casa en la que sirves? Ponlo ahí. Entonces, esperar. Tener esperanza de conseguir lo que se desea. Ahora, mire esta otra definición. Estaba en la misma ahí. Permanecer en un sitio donde se cree que ha de ir alguna persona o ha de ocurrir algo. Oh, así que yo no espero en cualquier lugar. Hay sitios que no son para esperar. Pero hay sitios específicos para esperar que algo suceda. Si Dios te dio una palabra y te la condicionó a un lugar, más vale que tú te quedes en el lugar de la promesa para que la manifestación te llegue a la dirección correcta. Hay gente que se mueve y cuando la bendición llegó, se devuelve al remitente porque no había nadie en la dirección. Eso yo lo he visto. Eso yo lo he visto más de una vez. Y con dolor en el alma uno lo ve. Que la gente recibe una promesa, reciben una palabra. Y el Señor les dice espera. Y ellos se desesperan. Y ellos se impacientan. Y les entra ansiedad. Y entonces, ¿qué pasa? Abortan el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios va a llegar a ese lugar de tu asignación. Pero si tú no estabas ahí para... Mire, en estos días yo pedí algo. Y entonces después lo iba por traqueando. Tracking. La palabra en español, traqueándolo. Sí, porque esa relación tan maravillosa, tú sabes, Spanglish, rastreándola, parecía tan, 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 ya usted sabe. Pero entonces la modernidad te permite que tú pongas, ¿desea usted actualizaciones por dónde anda el paquetito? Entonces usted le pone, yes to all, ta, 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 ta. Y pone un número de teléfono, que reciba mensaje, obvio. Entonces, inmediatamente te envían un mensaje. El paquete suyo ha sido enviado, ta, 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 y está en tal lugar. Entonces, vienen las actualizaciones. Hoy están yo no sé dónde. Y el tercero te dice, por la nevada que está ocurriendo, el frío polar no va a llegar. Entonces usted empieza a orar, no por la gente, oye, porque mire qué cosa tremenda tenemos nosotros. Ay, Padre, el paquete, que se acabe el frío para que llegue. No, usted tiene que orar, Señor, ten misericordia, que hay mucha gente de ambulante que no tiene, y la calefacción y todo, ¿no? Bernal, no piensa en su paquetito nada más. Pero cuando llega y tú no estás, por lo menos el servicio de postal americano, pues te deja un papelito para que tú vayas al correo y lo busques. O después dicen attempted delivery, pero no se pudo concretar. Pero en el cielo no pasa así. En el cielo no te dejan un papel para que tú vayas a buscar. Imagínense usted cuántos papelitos tendríamos nosotros aquí en la senda. Alaba, vamos a seguir. Entonces, permanecer en un sitio donde se cree que ha de ir alguna persona o va a ocurrir algo. Es creer que ha de suceder alguna cosa. Y esto se lo robé a alguien. Señor, perdóname. Pero hay que darle crédito a la gente, ¿verdad? ¿Quiénes son candidatos para un de repente de Dios? Vamos. ¿Quiénes son esas personas que se plantan a esperar? Como Ana, que dice la Escritura, que allí estaba en el templo, desde el día en que enviudó, esperando, orando, ayunando. Y el día, porque ella dijo, mis ojos no se van a cerrar hasta que yo vea la salvación de Israel. Y el día que presentaron a Jesús en el templo, ella dijo, me puedo morir porque ya lo vi, pero si ella no hubiera estado allí, no veía el cumplimiento de esa palabra. Así mismo pasa, hermano, usted se tiene que quedar en el lugar de su asignación para que usted vea cada una de las promesas que Dios le hizo cumplirse desde el 1 hasta el 1000. No le ponga hasta el infinito, pero usted las va a ver cumplirse. Tienes que estar esperando en las promesas. Si aquella gente en el aposento alto no se hubiese quedado a esperar, no se hubiese cumplido sobre ellos Hechos 2:2, que dice que de momento, de repente, vino el Espíritu Santo como un viento recio. Algunos se rindieron en el camino. Eran miles las personas que estaban allí. Algunos dicen que van de 500, pero solamente habían como 120 en el momento que el Espíritu de Dios descendió. Eso vieron la promesa de lejos y no se la disfrutaron. En vez de ser los protagonistas, ellos tuvieron que esperar para que le pusieran las manos para recibir. Pero aquellos otros que estaban allí, aquellos sí tuvieron la experiencia de las lenguas repartidas como de fuego en su cabeza. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es esperar! ¡Qué bueno es esperar! Esperar en las promesas provoca un de repente en tu vida. Perseverar en la oración. Si eres de los que permanecen juntos y te congrega, porque hay promesa y la manifestación de ella se va a dar aquí, en este lugar, en este lugar. Pero hay que congregarse, hay que estar unánimes, hay que estar juntos, hay que tener relación con Dios, hay que tener intimidad con Él. No me diga que usted no saluda a Dios nunca y va a tener actualizaciones de lo que está pasando. No, hay que tener relación con Él. Usted es un candidato para un de repente si usted lo que está es rodeado de imposibilidades. ¿Cómo iban a salir Pablo y Silas de la cárcel? ¿Cómo iban ellos a salir de aquel lugar? ¿Cómo iban ellos ellos ni pensaban, ¿verdad?, en ese detalle, ¿qué va a pasar ahora? Ellos estaban allí esperando en la fidelidad de Dios. Algo Dios va a hacer, porque estamos aquí por causa del evangelio. Ellos sabían ciertamente que Dios iba a hacer algo. Estaban llenos de oscuridad. Pero usted sabe lo que sucedió. El versículo 25 dice que cerca de la medianoche, yo no sé lo que Pablo y Silas estaban cantando y estaban orando. pero sí sé que el cántico que ellos estaban elevando al Señor provocó que hubiese más silencio del que antes había, porque había gente escuchando. Hay gente que va a estar escuchando lo que tú cantas, hay gente que va a estar escuchando lo que tú oras, hay gente que va a estar atento a tu respuesta en el momento de la crisis. Modela de correctamente. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos fe, nosotros sabemos en quién hemos creído. Pero si tu respuesta es la misma que el otro día ya, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Usted tiene promesa, aquellos no tienen promesa. Algunos de ellos, mire, con todo y con no tener pacto, saben que Dios es real y no le sirven. Porque ¿qué usted cree que hizo la mujer sirofenicia cuando fue a recoger migaja? Ella sabía que ella no era hija, pero conocía la ley. Y por causa de que la conocía, dijo, a mí me basta con una migaja. Y el Señor se la puso difícil. No es bueno tomar la comida de los hijos y dársela a los perrillos. Como dijo el apóstol hace un poquito de tiempo que predicó esto mismo, llega a ser hoy, imagínese, evangelista, en el caso de Jesús, el Hijo de Dios le dice perra a alguien. Sí, porque así es, lo pelan, rápido. Y aquella mujer nos ofendió. Hay gente tan... Bueno. Él dijo, si de verdad vas a esperar, pues espera de verdad. Y yo me conformo con una migajita. Entonces, tenemos por otro lado, cristiano, yo quiero migajita. No, hermano, no quiere migajita. Si usted tiene la libra de pan completo, de aquella bien buena, que cuando usted, ay, aleluya, esa misma es la que usted tiene. No le digo yo una libra, usted tiene la panadería completa para que usted se la disfrute, hermano. Y ese pan no engorda. Bueno, ¿qué sucedió? Estaban cantando y estaban orando. Y es aquí donde la gente no ha entendido que no importa la situación difícil que usted esté atravesando, no importa si todavía ves al marido como lo ves, o a la esposa como la ves, o a tus hijos como los ves. Estos ojos naturales tienen que cerrarse y se tienen que abrir los espirituales para que tú empieces con la boca natural, pero llena del Espíritu, a declarar lo que Dios te ha prometido, que está escrito en su palabra. Ellos se olvidaron del calabozo, ellos se olvidaron de la peste, ellos se olvidaron de las imposibilidades, ellos se olvidaron de la oscuridad y centraron su confianza en el Señor. ¿Cómo tú reaccionas cuando el momento difícil se acerca? Tú tienes que empezar a declarar la palabra. Tú tienes que empezar a derrotar las artimañas del enemigo con las promesas. Haz tu cuarto de guerra. Y si no tienes un cuarto, haz una pared o haz un lo que sea, pero haz algo. Hermano, empieza a declarar la palabra de Dios. Apúntala en papelito, pégala por algún lugar, apúntala en tarjeta index card de esa de 5x7, 4x6, las que sea, pero haz algo con la palabra que has recibido. Haz algo. Oseas 12:6 dice, y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. El Salmo 5:3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 27:14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Salmo 37:7, esta muchos no la aplican, confía callado en el Señor. Está ahí, está en la escritura. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el que lleva a cabo sus intrigas. Te está diciendo, mira, deja de mirar a esa gente. Enfócate, mira aquí. Gálatas 5:5. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Salmo 33:20. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 135, espero en el Señor, en Él espera mi alma. Ojo, mire lo que dice aquí, el alma. El salmista en este punto ya había santificado sus emociones. Las había santificado. Hay gente que no tiene las emociones santificadas y le da un coraje negro de esos que decimos por ahí, y con ese coraje pierden la salvación, pierden la esperanza, ofenden a alguien. Pues mire, aquí el salmista dijo: espera mi alma. Estas emociones santificadas ya no se dejan dominar por las pasiones deshonestas, ya no se dejan dominar por las emociones negativas, y por eso hasta mi alma puede esperar en el Señor, y en su palabra tengo mi esperanza. Miqueas 7:7, le busqué algunos ahí. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción! Empecé a buscar cuántas veces la palabra esperar en Él está en la Escritura y perdí la cuenta. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está en montones de lugares la palabra esperar en Dios, esperar en el Señor, esperar en Él. Es como que Dios insistiera a través de toda la Escritura: espera en mí, yo soy veraz, yo soy confiable. Espera un poquito más, ten paciencia, yo estoy obrando aunque tú no lo puedas ver. Yo estoy obrando, lo cantamos, aunque no puedas ver estoy obrando. Pero cuando salimos de aquí y nos montamos allá, mire, cántelo usted también: aunque yo no pueda ver, Él está obrando. Aunque yo, mis ojos no lo puedan ver, lo puedo sentir, y aunque no lo siente, Él está ahí. Aleluya. Nos tenemos que enfocar en Él. Dice la palabra en el Salmo 34, versículos 5 al 7. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hay una versión que dice: y la cara se le llenó de una sonrisa grande. Así dice una versión. ¡Qué hermoso! Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y la versión mensaje dice: Dios envía a sus ángeles para que hagan un círculo de protección mientras oramos a Él. Aleluya. Y alguien que ora es alguien que sabe esperar. Alguien que ora es alguien que sabe que en los cielos hay alguien escuchándolo. Alguien que ora es alguien que tiene su confianza puesta en el Señor. Mire si es poderosa la oración. Yo pensé que Ramón me iba a predicar el mensaje, pero no. Mire si es poderosa la oración, que los discípulos le dijeron: cuando tú sales de la oración, algo pasa. Así que más vale que nos enseñes a orar. Enséñanos a orar, porque yo quiero que también lo que pasa contigo cuando tú sales de ese tiempo íntimo con tu Padre pase conmigo. Así que por eso Jesús los enseñó a orar, porque Él quería que ellos aprendieran a confiar en el Padre como Él confiaba en el Padre Celestial. Yo no sé cuánta es tu confianza en el Señor. Yo no sé cómo tú has tenido que esperar. Oh, aleluya. Yo no sé cuántas situaciones difíciles, empezando este año, se han manifestado en tu casa, en tu vida, en tu trabajo. Pero hermano, te digo una cosa en esta hora: aprende a confiar en Dios. Aprende a depositar tus cargas en Él. Aprende a creer que Él es suficiente para todo lo que tú necesitas. Él es fiel. Él es fiel. La gente aquí abajo te falla, pero Dios no te falla. Póngase de pie en esta hora. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar, alguien no valora. Yo soy una fanática de la alabanza y la adoración. Oh, sí. Tú tienes que aprender a adorar. Porque todo lo que hemos crecido alrededor de lo que hemos crecido y la gente que quizás nos ha rodeado nos ha enseñado a quejarnos. Tenemos por cultura la queja. Y el ay bendito borincano está, mire hermano, lo aprendimos desde la escuela y desde los hogares. Y triste, y ese lamento y la cosa y la lloraera y todo eso. Y tenemos que sustituirlo, tenemos que cambiarlo. Para usted dejar un hábito, no puede dejarlo en el vacío. Usted tiene que sustituirlo por algo. Hábito malo, hábito bueno. Hábito malo, quejarse. Hábito bueno, adorar. Hágalo. Cambie su queja por alabanza. Eso nada más, mire, si usted quiere que ocurran cosas nuevas, diferentes, examine su forma de hablar, su forma de responder ante la crisis, su forma de responder ante los retos, su forma de responder en las situaciones. Analice cómo es que usted está respondiendo y cámbielo. Cámbielo por alabanza, cámbielo por adoración, cámbielo por una promesa bíblica, cámbielo. La Biblia es grande y tiene un texto para cada cosa si usted desea. Oh, sí. Cuando este hombre y su compañero, Pablo y Silas, se encontraron allí en aquel momento de dificultad, comenzaron a adorar. Y usted sabe lo que provocó esa alabanza y esa adoración, que los cielos se abrieran sobre ellos. Se abrieron de tal manera que hasta la tierra se abrió. Porque para despegarse los cimientos de la cárcel, de donde estaban enclavados, fue porque hubo un movimiento de tierra fuerte. Una versión dice que las puertas se quedaron guindando. Las puertas de metal se salieron de sus quicios, de los quiciales, de donde estaban enclavadas allí. Porque usted cree que cuando el carcelero vino, pensó que todo el mundo se había salido, porque las puertas estaban abiertas de par en par. Y él dijo: soy hombre muerto. Porque habían otros presos allí, y todos ellos, como respuesta a lo que sucedió por la alabanza de Pablo y Sila, estaban atemorizados. ¿Usted se acuerda cuando se movió la tierra los otros días en diciembre, hace unos añitos atrás? La gente se quedó, chico, paralizado. La gente se quedó esperando. No me diga, porque yo oí los testimonios. Se movió la tierra. Yo estaba empacando unas cosas en el piso y se empezó a mover aquello. Y yo me quedé allí, fíjese. Es que no me dio tiempo a ponerme de pie. Me necesitaba una grúa, estaba en el piso, hermano. Ay, no diga eso. ¿Cómo usted se atreve a decir una cosa como esa? Todo el mundo se quedó frisa. Gloria a Dios, porque la gente que enseña dice que usted no puede correr. Pues si el piso se está moviendo. Entonces, para nosotros esa experiencia fue, usted sabe, pues imagínese el movimiento de tierra tan fuerte que hubo, una gente que está metida allí preso por diferentes fechorías, que la cárcel se abra y que todos se queden adentro. Algunos de aquellos eran dignos de muerte, eran reos para matarlo. Estaban allí no por bueno. Aquel era el momento clave para irse corriendo. El poder de Dios que descendió allí en aquel lugar fue tan fuerte que se les quitaron las ganas de escaparse a todos ellos. Estaban todos sobrecogidos de temor por la maravilla que Dios había hecho, porque ellos sabían que aquello era algo espiritual. Por eso no salieron corriendo, porque aquella gente dijo: aquí se metió Dios. Ellos dicen que se metió Dios, estaba allí desde antes que ellos entraran. Estaba esperando el momento de manifestarse, porque ellos tuvieron la actitud correcta. La actitud correcta permite que el ambiente esté propicio para todo tipo de milagros. La actitud correcta permite que el poder de Dios se libere en un lugar, y no solamente tú seas afectado, sino toda la gente que está a tu alrededor. Aleluya. Hace falta más alabanza, adoración y menos queja. Y dice la escritura que en el mismo instante que ellos adoraron, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. Esa imaginación echéla a volar. Estoy esperando que Mel Gibson haga esta película. Es una cosa impresionante, los efectos especiales y toda la cosa. Pero si no, use la mente. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, después sacó la espada para matarse, y Pablo le gritó: no lo hagas. Fíjese que a veces nosotros pretendemos dar un sermón, un super sermón y un montón de cosas, para que la gente venga a los pies de Cristo. Lo que necesitan es ver a Dios manifestado. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, que no le habían predicado nada, se arrodilló temblando de miedo. Lo sacó de la cárcel por si acaso no se fuera a caer. Y fíjese la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Si tú tienes una correcta actitud en medio del problema, la gente te va a estar mirando, va a ver tu respuesta y van a correr a Cristo. Van a correr a Cristo. Te van a preguntar: yo necesito lo que tú tienes, yo necesito lo que tú cargas. Por eso, hermano, en esta noche mi reflexión es la siguiente: agárrate de Dios con toda tu fuerza, agárrate de Dios con todo tu corazón, agárrate de Dios y de su palabra, de lo que te ha prometido, y espera, 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 espera. Dios no es malo, Dios no castiga a la gente, Dios es un Padre bueno. Y si estás pasando por un momento de dificultad y tú has adorado y tú has orado y tú has buscado la palabra y tú has buscado intimidad con Él, Dios se va a manifestar. Tenlo por seguro que Él va a hacer algo. Oh, aleluya. Tenemos un Padre bueno que está pendiente del clamor de sus hijos. Él lo dice: clama a mí que yo te voy a responder. Hace falta que clamemos a Él, hace falta que vayamos a Él, hace falta que le digamos: Señor, estoy esperando aquí, no importa lo que se caiga a mi alrededor. Hay un corito que decía: aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Pues mire, hermano, practíquelo, hágalo. Aunque tiemblen las noticias en los periódicos, aunque tiemblen la situación en Estados Unidos, aunque tiemble la situación en tu trabajo, adora, adora. Nos conviene adorar a Dios, nos conviene ver la manifestación de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras comunidades, porque eso va a provocar que la gente venga a Cristo, que la gente experimente la salvación. Oh, aleluya, yo quiero ver más de Dios. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando usted lee el relato completo, hay una versión que dice que como estaba amaneciendo, ellos querían ser bautizados esa misma noche, porque él sabía que lo tenía, porque él se lo llevó para su casa, él sabía que lo tenía que devolver a la cárcel. Entonces le dijo: hace falta que nos bauticemos. Y se bautizó él con toda la familia, lo devuelve a la cárcel, y allí llegan las noticias: hay que sacarlo, tráiganlo, déjenlos libres. Y ya la otra historia es otra predicación, hermano, pero mira lo que provocó que ellos fueran a la cárcel: la actitud correcta. La actitud correcta los saca de la cárcel, pero también trae salvación, trae liberación, trae manifestación del poder de Dios. Yo no sé si tú estás pasando por momentos difíciles. Si no estás pasando, serías extraterrestre, porque todos pasamos por situaciones. Pero yo quiero que tú corras aquí al altar esta noche y pongas de nuevo tu confianza en el Señor. Y si estás pasando por una situación apremiante en tu trabajo, en tu familia, en lo que sea, lo que sea, lo que sea, y tú quieres recibir una oración de fortaleza, ven. Aquí está el Señor para consolar tu vida, ven. Aquí está el Señor para fortalecerte, ven. Aquí está el Señor para decirte: yo estoy contigo, ven. Aquí está el Señor para decirte un poquito más. Y lo que estás anhelando, lo que estás esperando, por causa de que tienes la actitud correcta, eso se va a manifestar, ven. Si estás esperando el de repente de Dios, ven. Si estás esperando una manifestación sobrenatural que cambie tu vida, ven. Oh, aleluya, Dios quiere manifestarse en nuestras casas, Dios quiere manifestarse, Dios quiere que le creamos a Él por cosas más grandes, mejores. Dios quiere que reforcemos nuestra confianza en Él, que esa fe no mengue, que esa fe crezca cada día más. El Señor está esperando por ti, aleluya. Oh, si has tratado de hacer con tu fuerza un montón de cosas y no has podido, es hora de confiar en Él. El que cambia, el que cambia, el que cambia es Él. Aleluya. En esta noche yo quiero que toda la iglesia levante sus manitos al cielo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Él, creer en Él, creer en Él. Los que se acercan a Él, los que miran a Él, son alumbrados, no son avergonzados. Los que claman a Él, Jehová los oye, Jehová los libra, les libra de todas sus angustias. Los que claman a Él, el ángel de Jehová campa. Los que temen al Señor, el ángel de Jehová los defiende. Él pone un cerco de protección alrededor de tu vida. Dios quiere que pongas tu mirada en Él. No importa si tu hijo está en las peores condiciones o tu hija, tu esposo, el vecino, aquel, el otro, tu abuela, tu mamá, el que sea. No importa las condiciones que tú veas, míralo a Él, míralo a Él. Los que lo miran a Él no son avergonzados. Los que lo miran a Él no son turbados. Los que lo miran a Él ven la mano de Dios poderosa obrando. Yo quiero que los pastores se acerquen y pongan sus manos sobre ellos. Este es tiempo de creerle a Dios como nunca. Es año de cumplimiento, es año de ver las promesas de Dios manifestarse. Un poquito más, el que ha de venir vendrá. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Lo único que tenemos a veces que esperar es un poquito más. Ese negocio que no se ha dado, no estés buscando las palas, no estés buscando aquel que conoce el otro. Busca a Dios con todo tu corazón. Él abre puertas, Él sabe abrir puertas, Él sabe poner las cosas frente a ti cuando las necesitas. Después tendrías deditos amarraditos con la gente, y no, Dios quiere que los tengas amarrados con Él en el cielo, para que no le debas nada a quien no debe. Aleluya, porque la Biblia dice que a nadie le debamos nada más que el amor. Así que deja de estar buscando conexiones aquí en la tierra que te faciliten, que te abran o que te gestionen. Clama a Él y Él te va a responder. Oh, gloria al nombre de Jesús. Los que lo miran a Él no son avergonzados. Es hora de mirar a Dios, es hora de mirarlo a Él, es hora de alzar nuestra mirada y ver la bondad de Dios manifestada sobre nuestras vidas. Deja de quejarte tanto. Si te estás quejando, cambia la queja por alabanza, cambia la queja por una expresión de júbilo, cambia la queja por un texto bíblico. Créele a Dios, Él es capaz de hacer todo lo que tú quieres. Ten deseos en tu corazón, eso no es malo. Ten anhelos en tu corazón. Dios nos hizo para lo bueno, siempre lo digo, lo seguiré repitiendo. Dios nos hizo para lo bueno. Ten sueños de grandeza. Ten sueños, tú tienes un Dios grande, ten sueños grandes, así de grande como es Dios. Porque cuando Dios tiene que responder, va a llegar una medianoche a tu vida. Va a llegar una medianoche a tu vida. Y el de repente de Dios se va a manifestar. Te dieron un diagnóstico adverso. Va a llegar tu medianoche. El punto de cambio va a llegar. Y vas a poder testificar de las grandezas de Dios. Y vas a poder hablar de la bondad de Dios y el poder de Dios. Te dieron una mala noticia esta semana. Ay, espera. El papel que te dieron, haz un culto de alabanza pentecostal y danza con el papelito en la mano. No sé a quién le dieron un papelito esta semana de algo negativo. Haz un culto de adoración, no esperes a la próxima vigilia, hazte la vigilia tú en tu casa. Pon el papel dentro de la Biblia y empieza a danzar con toda tu fuerza como David, por toda la casa, por todo el cuarto, por donde sea. Y cree que lo que dice ahí va a ser cambiado. Va a llegar el cambio, el punto de cambio va a llegar. El punto de cambio va a llegar. Vas a provocarlo con tu adoración, con la actitud correcta. Oh, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Alguien que pueda levantar sus manos al cielo y esperar por su de repente de parte de Dios. Oh, aleluya. De la misma manera que el Espíritu de Dios descendió como un viento recio, de repente, y todos fueron llenos. Así el de repente va a llegar en tu trabajo. El de repente va a llegar en tu casa. El de repente va a llegar en tu oficina. El de repente va a llegar en la autopista. El de repente va a llegar en el banco. El de repente va a llegar donde sea que tú lo necesites. Aleluya. Porque ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Y Él se va a manifestar. Lo único que necesita es alguien que le crea. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Toma la mano de tu hermano. Gloria a Jesús. Toma la mano de tu hermano. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Repítanse lo siguiente. Usted se lo ministra a él se lo ministra a usted se lo ministra a ella, yo se lo ministro a usted. Pero has estado escuchando durante el día noticias que en nada edifican. Y no es que usted se enajene, porque nosotros no podemos estar enajenados de lo que sucede. Si algo hacemos los creyentes es que tomamos lo que el mundo dice, lo metemos dentro de la palabra y profetizamos lo que dice la escritura. Allá dicen que esto está mal. Yo digo, Puerto es rico. Es la isla del Cordero, la isla de la unción. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Porque aquí el gobernador cambiará cada 4 años. Pero nuestro Dios no cambia. No cambia. y empezamos a declarar todo lo contrario. Tome el periódico para que profetice, no para que repita lo que está ahí. Tome las noticias, escúchela, pero profetice, contrarreste lo que está ahí. No se acostumbre a este siglo. Renuévese mediante la transformación de su entendimiento. El espíritu de nuestra mente tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Usted tiene la mente de Cristo. Y yo jamás me imaginaría a Cristo diciendo, está que usted está mala. No, no, al contrario. Al contrario, en estos días por ahí va a haber un espectáculo y están llamando a Puerto Rico pobre, Puerto pobre. Y cada vez que lo oigo digo, rico, es rico. No importa lo que el diablo diga, es rico, es rico. Es un Puerto Rico, es rico. Y digo todo lo contrario, porque todo lo que nosotros escuchamos y lo asentamos en nuestro corazón, eso se hace parte de nosotros. Pues no, estoy ahí declarando, y que lo oiga el diablo y lo oigan los demonios y lo oiga quien lo tenga que escuchar. No me voy a sujetar a lo que el mundo dice. Voy a establecer la verdad de Dios como un principio invariable y perfecto, y el único, el exclusivo que hay es ese. Dígale a su hermano, los que miramos a él somos alumbrados, no seremos avergonzados. Hemos clamado a Jehová y Él nos escuchó y nos libra de todas nuestras angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende. Y voy a decir esta versión también, la de mensaje. Dígale a su hermano, Dios ha puesto un círculo de protección alrededor de ti. Espera en Él, que Él va a hacer algo grande. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a Él. Apláudalo porque Él es bueno. Apláudalo porque Él es bueno. A su nombre gloria. Los que miramos a Él no somos avergonzados. Él nos alumbra, Él nos alumbra. Él va a exhibir tu justicia como la luz al mediodía. Aleluya, adóralo, 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 porque Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Oh sí, Señor, aleluya. Levante sus manos y adore al Señor. Oh, Él es impresionante. Aleluya.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes.